le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, comenzamos este podcast y exactamente 31 veces, porque este es el episodio número 31, increíblemente, ya llegamos al 31. No importa en qué lugar del mundo estén, sino lo que importa es que estén escuchando este podcast, el cual poco a poco viene creciendo cada vez más y también viene creciendo en audiencia, porque ya nos están mandando bastantes mensajes por distintos lugares. Estamos viendo que tenemos gente de México, de España, de Colombia, de Panamá, de algunas personas de Estados Unidos, más allá de las personas obviamente acá en Argentina, que nos siguen episodio a episodio, y por suerte le viene gustando, así que le estamos pidiendo más fuerza todavía. Y en este momento estamos grabando en vivo, hoy viernes, ya mira, ni sé qué día estamos, viernes 22 estamos grabando esto, viernes 22 de noviembre, en vivo, con 12 personas online. Así que, bueno, bienvenidos a las personas online. Y dentro de esas personas que tenemos ahora conectados, tenemos a parte del staff. Tenemos a el famoso Santi Friquet, el famoso Maxi Soler, @quejas@Maxi. Y tenemos a Raibar y a Chicho también. Raibar y Chicho son dos colaboradores que vienen hace rato colaborando con el podcast, pero le vamos a dar la bienvenida oficial en el número 31, porque ya son parte del staff permanente. ¿Cómo están, chicos? ¿Chicho o Raibar? ¿Qué hable primero?
¿Qué hace, Emi? ¿Cómo estás? Acá, Chicho.
¿Qué sé, Chicho? Bueno, bienvenido a bordo, Chicho. Ya estás, ya sos
bueno,
parte del staff.
Bueno, muchas gracias.
Ya no te puedes escapar.
Ya era hora. Sí, ya era hora. La estuve remando bastante para que me den un espacio. Y gracias a todos por sumarme.
A vos, Chicho, a vos por sumar.
Aparte,
bueno, tenemos a... Sí.
No,
diga.
Me lo merecía, porque he estado en los dos episodios muy especiales que fueron muy lejos, he estado.
Ah, muy bien, sí. Firme, los dos episodios de Las Vegas, decía Chicho. Y aparte, sí, cada tanto te metías ahí en vivo y compartías sí, experiencia, aportabas, así que sí, te lo merecías, Chicho. Y... lo tenemos a Raibar por ahí, no sé si Raibar tendrá el micrófono habilitado, porque estamos todos remotos en esta ocasión.
Hola,
¿está Raibar? Ahí está. Bienvenido, Raibar. Bienvenido al staff, al plantel permanente de Secure Podcast.
Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí poder ser parte del staff. La verdad que estoy tratando de retuitear y de colaborar con el proyecto. La verdad que es un gran proyecto, a mi entender, así que, bueno, vuelvo a repetir, es un honor para mí, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Raibar, la verdad que un aporte grande que haces. Y bueno, y ahora, el último que voy a presentar, porque quejas@Maxi va a entrar en un ratito, si no me equivoco, o por lo menos saluda, queja Maxi, ¿estás por ahí? Activate el micrófono.
Estoy por acá. ¿Cómo andan? Todavía sí, hace bastante que no aparecía. Bueno, desde la ECO me parece. Pero bueno, acá estamos. Siempre atrás, en las tinieblas, organizando los documentos para las reuniones. Pero bueno, acá estamos. Un placer de vuelta sumarme y bueno, poder participar. Sobre todo con este tema que es tan interesante.
Tal cual. ¿Qué tema es? Vos decís el tema nomás. ¿Qué tema va a ser? ¿Qué tema vamos a tocar, Maxi, hoy? ¡Muteate, Maxi!
¡Muteate!
Creo que fue un play. Creo que fue un play. Sí, en realidad está grabado, Maxi, ¿viste? Le pusimos play, le dimos pausa y... En cuanto hicimos la pregunta, ¿qué tema vamos a tocar, Maxi, hoy? Únicamente el tema, sí.
Un poco sobre DevOps, un poco sobre SRE, que nos cuente Pablo desde su experiencia qué es lo que viene haciendo. Y bueno, digamos, ¿qué recursos existen? ¿Cómo comenzar para una empresa? ¿Cómo comenzar siendo un sysadmin también y queriendo moverse a esa metodología y ese tipo de cosas? Sobre todo, bueno, en Docker en profundidad.
Bueno, yo te había dicho que digas el tema, nada más dijiste Pablo, pero bueno, no importa.
Está bien.
pero bueno, ya que tenemos a Santi por ahí que lo escuché, parte del staff. También, también saludar, obviamente, a Marquitos, a Situ, Marco García, que también está ahí, fue el que organizó todo esto, es nuestro productor ejecutivo. Y también al doctor Carlitos Loyo, Black Mantis, que andarán por ahí, no sé por dónde, pero los saludamos a la distancia. Y ahora sí, le damos el pase a Santi entonces, y que Santi mismo ya presenta al invitado, que es un invitado de extra lujo, muy grosso, así que bueno, pero no quiero decir más nada. Santi, no, te doy el pase, presentalo nomás, y arrancá con la primera pregunta, vamos a metrallarlo a preguntas. Aprovechemos este tiempo porque la verdad que hay que aprovecharlo al máximo.
Mal. Hay que aprovechar al máximo a este invitado, que me parece que el tema que va a tocar es Trend Topic entre la comunidad. Bueno, hola a todos, acá Santiaguito, Santi Friqueto, Friquetito. Hoy tenemos el honor, el orgullo, o el... Sí, digamos el orgullo o el honor, o el agrado, de estar con una persona que se llama Pablo Fredrickson. No sé si lo dije bien, Pablo, corregime, disculpame. Pero tal vez todos lo conozcan como el Pelada Nerd, por sus videos de YouTube. Bueno, Pablo trabaja como SRE, ¿sí? En InVision App. Administra más de 3.500 servidores en Kubernetes y en AWS. Eso es una barbaridad, pero una barbaridad enorme. O sea, esos son los servers. Entiendo que después tenés un montón de aplicaciones corriendo dentro de esos servers y Kubernetes. Y bueno, cuenta con muy gran experiencia en lo que es Docker, Terraform, ¿sí? Infraestructura como código y otras tecnologías. Y bueno, como gran parte de la comunidad le gusta Linux, trabaja con Linux desde el 2006, yo creo que debe ser un Linux lover o un Linux amante, ya no sé cómo sería el nivel, si lover es mejor que amante o amante menos que lover. Pero bueno, un gusto, Pablo, no sé si querés saludar, decir algo.
Buenas. Sí, bastante bien el apellido para ser la primera vez. Es Fredrickson, con acento en la E, o sea, no lleva acento, pero bueno, estamos así. Es sueco. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estamos acá, vamos a ver cómo sale.
Buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a arrancar. Antes que nada, queremos que nos comentes o nos transmitas qué hace un SRE. ¿Qué diferencia hay entre un DevOps y un SRE? Siempre bien. Aparece en todos lados la posición o el título, pero es como que todo el mundo por ahí lo asocia como infraestructura y me parece que no tiene nada que ver.
Claro, en realidad la diferencia principal es que uno es el puesto y el otro es la cultura, digamos. DevOps es como la cultura en la que trabaja el SRE. El SRE vendría, bueno, lo que significa Site Reliability Engineer, y suena como que en realidad es una persona que se encarga de los servidores o que se encarga de que el sitio esté corriendo bien y rápido y seguro y que ande perfecto y que no tenga lag y que haya backups. Y eso es verdad, o sea, eso es una de las cosas que hace el SRE, pero no es lo único, ¿sí? Acá lo importante del SRE es que aplica esta cultura de DevOps, que básicamente lo que haces es permitirle al desarrollador hacer su trabajo de una forma fácil, ¿sí? Segura, eficiente, y que básicamente no te rompa los huevos. O sea, que el tipo si quiere hacer un deploy un domingo a las 3 de la mañana, que lo haga, que no haya ningún problema, que ese tipo lo hace, y si hay algún problema, él lo puede volver atrás, si tiene que hacer algún cambio, lo puede hacer. Esa es la idea. O sea, el SRE lo que hace es brindar todas esas herramientas para que después el desarrollador pueda hacer esas cosas. O sea, tranquilamente vos le podrías dar acceso a un Jenkins y que el tipo tenga el acceso a producción por SSH, pero obviamente eso rompería un poco lo que hace el SRE, porque como dije recién, el SRE se asegura de que el sitio esté corriendo bien, y no solamente bien, sino que sea seguro. Entonces, si vos le das el acceso SSH o esos accesos de superusuario a los programadores, podría llegar a haber algún problema. Entonces, por eso el SRE lo que hace es crear servicios como unas pequeñas capas de abstracciones para que el desarrollador pueda hacer ese trabajo sin romper nada, digamos, ¿sí? O que lo que rompa solamente sea lo que él está haciendo y que tranquilamente pueda volver atrás en el caso de que si se rompa algo. Entonces, para resumir, el SRE es el puesto y DevOps es la cultura.
Bien, perfecto. Me parece que quedó súper claro. Yo siempre escucho que la gente habla cuando dice, no, necesitamos a alguien SRE que trabaje con infra, que sea de infraestructura o de DevOps, y a veces me hace como un poco de, de cortocircuito en la cabeza esos dos conceptos juntos.
Todo este término igual lo inventó Google, sí, ellos tienen un libro que está muy bueno y lo recomiendo, y es gratis aparte, se llama Site Reliability Engineering, es de Google y lo podés buscar ahí mismo y está para bajar, lo podés leer online gratis, y ahí explican todo lo que es este pensamiento, todo lo que es esta cultura, y cómo ellos pueden manejar, o sea, una empresa gigante, inmensa como es Google. O sea, imagínate, o sea, vos pensás, nosotros tenemos 3.500 servidores, pero cuando yo trabajaba antes en otra empresa sin usar todo este método y todo esto, teníamos 10, 15 servidores, y era más o menos la misma cantidad de personas en el equipo de sysadmin y se nos rompía todo, ¿entendés? O sea, ¿cómo haces para manejar después 3.000? O sea, ¿cómo haces para escalar? Y bueno, esa respuesta está en esta cultura, ¿sí? En esta cultura que aplica estos conocimientos. Y bueno, como dije recién, lo podés leer en el libro de Google, que ahí veo que lo están posteando en el Zoom, así que todos lo pueden bajar.
Excelente. Muchas gracias.
Gracias, sí, sí. Después a lo último, también vamos a hacerte algunas consultas para que nos indiques sobre otros recursos online, gratuitos, o que tanto en inglés como en español que vos conozcas, pero paso a paso. Bueno, ahora sí, yendo un poco más a la temática de este episodio, ¿qué es Docker y para qué sirve? Con tus palabras, ¿qué te parece?
Buena pregunta. Y lo que yo digo siempre cuando me preguntan qué es lo que es Docker es una forma de virtualizar una aplicación, pero de una forma más chiquita, más acotada. Y porque, bueno, veo que una de las preguntas después, ¿cuál es la diferencia entre una máquina virtual y Docker? Creo que estaría bueno decirlo ahora porque se amolda al pensamiento, ¿no? Una máquina virtual, como ustedes saben, es una computadora que es virtual, no existe, ¿no? Tiene disco, tiene memoria, tiene compactera y tiene un sistema operativo corriendo. Docker, en lugar de correr un sistema operativo completo corriendo, solamente corre tu aplicación y las dependencias que tengan tu aplicación. Pero comparte ese kernel con otros contenedores. Entonces la idea de Docker es que vos puedas agarrar tu aplicación, empaquetarla en una imagen de Docker, que al fin y al cabo es simplemente un tar-gz con archivos, porque todos sabemos que Linux son archivos, nada más. Entonces vos tranquilamente puedes agarrar un directorio con todos los archivos de tu Linux y moverlo a otra máquina, y levantando el kernel deberías poder correr todos esos archivos. Docker lo único que hace es darte una forma de empaquetar esa imagen, ¿sí? Y, bueno, obviamente puedes hacer muchas otras cosas más, pero básicamente es eso, es que vos puedas empaquetar tu aplicación en un directorio o en una imagen y moverla de servidor en servidor. Y no importa qué distribución o qué otras dependencias tenga ese servidor corriendo, nunca va a colisionar con tu aplicación. O sea, yo tranquilamente podría tener en un servidor corriendo PHP 5 y PHP 6, en dos contenedores separados, y nunca va a haber algún problema de compatibilidad, porque todas las dependencias que necesita cada una de esas aplicaciones van a estar contenidas, ¿sí?, en ese contenedor. Entonces, eso es lo bueno que tiene, que es, te brinda una forma de crear entornos reproducibles fácilmente, ¿sí?, y localmente también, y eso es lo más importante, porque eso es típica, ¿no?, mi aplicación, mi máquina funciona perfecto, no sé, arregla tu servidor porque mi aplicación funciona perfecto. Y la verdad que los sysadmin nos cansamos de eso, ¿sí? Porque, en tu máquina andaba bien, bueno, yo tengo que estar adivinando a ver cómo lo configuraste vos en tu máquina para que funcione igual en producción. Ahora con Docker yo eso ya no me encargo más, se encarga el desarrollador. El desarrollador configura todo lo que tiene que configurar en su aplicación y me pasa todo el paquete entero funcionando. Entonces ese paquete entero funcionando yo lo pongo en cualquier servidor y debería funcionar exactamente igual que en la máquina del desarrollador. Y eso es vital, ¿sí? Eso es vital porque todo esto de nuevo se amolda a la cultura de DevOps, que permita que el desarrollador pueda mover su aplicación fácilmente entre servidores y asegurarse de que no se rompa, ¿no? Sin que nos tenga que llamar a nosotros, que eso es lo más importante.
Clarísimo, clarísimo. Y si pudieses hablar un tema, más que nada, ahora para hilar con la siguiente, temas de costos, o sea, cómo es, porque yo sé que hay varias versiones, pero ¿podrías contarnos un poquito sobre eso?
Sí, en comparación con las máquinas virtuales, obviamente es mucho más liviano, porque como dije recién, solamente corre tu aplicación y la dependencia de tu aplicación, entonces te ahorras bastante ahí, ya no tenés que estar repitiendo, digamos, el sistema operativo cada vez que levantas una aplicación. Solamente levantas tu aplicación y se comparte ese sistema operativo. Mejor dicho, ese kernel, ¿sí? Entonces, ya de ahí, ya de por sí, estás haciendo mucho más eficiente. Para que te des una idea, nosotros antes teníamos antes de usar Kubernetes, antes de usar Docker, nosotros teníamos más servidores que los que tenemos ahora. y hemos crecido mucho, o sea, ahora tenemos mucho más servicios, mucho más sitios, mucho más clientes, y así de todo tenemos menos servidores que antes, porque gracias a que usamos Docker y usamos Kubernetes, podemos empaquetar, podemos correr más aplicaciones en menos servidores, ¿sí? Entonces tenemos servidores bien empaquetados, bien apretados con todos sus recursos y nos permite correr esa aplicación más eficientemente, ¿no? Y eso es algo que yo estuve viendo, he ido a un par de charlas, viste, de algunas empresas grandes de Argentina y los tipos dicen, sí, nosotros tenemos, no sé, 50.000 servidores. Yo cuando escuché eso dije, ah, mierda, la verdad que son grandes, así. Y después contaban que ellos tenían una o dos aplicaciones por servidor nada más. Yo dije, ah, con razón, tenés tantos servidores, porque no estás siendo eficiente, ¿sí? Para que te des una idea, nosotros tenemos 110 contenedores por servidor en este momento, que es el límite por defecto en Kubernetes. Entonces, obviamente, podemos ocupar nuestros servidores mucho más eficientemente, ¿sí? Y aparte, bueno, puedes hacer muchas magias con Kubernetes, que ya después, si querés, podemos hablar un poquito más, pero puedes hacer que, si hay menos carga, tengas menos servidores, si necesitas más carga, esos servidores se crean solos. Entonces, te permite escalar mucho más rápido, ¿sí? Antes teníamos un flujo de tráfico muy grande y la única que podíamos hacer es ir y rápidamente ir a Amazon, crear servidores y correrle las recetas de Chef, y eso podía llevarnos media hora, 40 minutos, y tal vez a la media hora, 40 minutos ya se cayó el sitio, o sea, ya se cayó el sitio, ya los clientes vieron tu sitio caído y todo eso. Ahora con Docker y Kubernetes, eso se hace solo, y se levantan las máquinas solas y se crean los servidores solos. Y ahora, en lugar de tener 40, 45 minutos esperando a que se cree tu aplicación o que crezca, tarda segundos en crearse, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia.
Claro, no, impecable. La verdad que cuando hablamos de lo que se llama time to market y estar ahí rápido y tener, bueno, disponibilidad, esto es fundamental.
Disponibilidad, 100%, sí. Pablo, bueno, acá Chicho, yo quería consultarte qué recomendaciones nos podrías dar con respecto a las imágenes que descargamos de Dockerfab.
Buena pregunta. Hace un poquito hice un video algo parecido a esto y yo creo que la recomendación más importante es, primero que nada, no hagas algo que ya otra persona ya hizo, ¿sí? Si vas a correr una aplicación en Java, si vas a correr una aplicación en Node o en Go, en lugar de ir y a empezar con una imagen de Ubuntu e instalarle Go o Node o Java, fíjate si ya una persona ya lo hizo. Entonces, es muy probable que ya una persona ya haya creado una imagen con Java instalado, ¿sí? Y lo bueno de eso no solamente es que no tenés que hacerlo vos y eso quiere decir que tenés que trabajar menos, sino que esa persona es muy probable que lo haya hecho bien, que lo haya hecho optimizado, que lo haya configurado para que funcione correctamente con otros contenedores de Docker. O sea, hay muchas buenas prácticas que esa persona ya seguramente siguió. Entonces, es una buena práctica ir a buscar una imagen que ya tenga lo tuyo instalado. Eso sería lo principal. Y siempre, bueno, hay muchos otros tips que de nuevo, di en ese video que podés empezar a hacer. Por ejemplo, siempre tratás de usar imágenes que son mínimas. Hay una distribución de Linux que está pensada para contenedores que se llama Alpine. Y, bueno, es una de las más usadas porque toda la distribución entera de esa imagen pesa solamente entre 3 y 5 megas, si no me equivoco. O sea, no estoy jodiendo, entre 3 y 5 megas tenés un Linux corriendo entero, ¿sí? Obviamente no tiene nada, o sea, pero está bien que no tenga nada, porque es muy probable que lo que vos necesites lo vas a instalar y nada más. Entonces siempre te va a quedar algo bien chiquito. Y eso es vital, usar una imagen pequeña porque te da poco overhead, ¿correcto? Si tu aplicación pesa 5 megas o 10 megas, no tiene sentido que te bajes un Ubuntu que pesa 700, porque al final tu imagen termina pesando 800 o 750 megas, ¿entendés? En cambio, si usas un Alpine que es bien chiquito, te va a quedar en 10, 15 nada más. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, obviamente ocupas menos espacio de disco en los servidores, por supuesto, pero también es más rápido de descargar, es más liviano, no tiene procesos que tal vez no necesites que estén corriendo. Entonces, hay muchas ventajas en tener esas imágenes mínimas.
Aparte también, si ya es rápido deployarlo, esto es más rápido todavía.
Claro, imagínate, 5 megas nada más, o sea, estamos muy cerca de ponerlo en un disquete. No sé si la gente sabe lo que es un disquete en este Zoom, pero bueno, hay algunos que tal vez saben.
Capaz que algunos son muy nuevos. Exactamente. Bueno, genial. Gracias, Pablo.
Doctor Raibar, anda por ahí.
Bueno, Pablo, antes que nada, sí, acá estoy. Bueno, Pablo, antes que nada, saludarte y darte las gracias. Muy interesante las respuestas que nos estás brindando y muy enriquecedoras. Ahora te quería consultar, a tu entender, ¿cuáles serían las best practices sobre contenedores Docker?
Bien, sí, bueno, como dije recién, primero que nada, empezar con imágenes chicas, tratar de buscar una aplicación que ya esté, que ya alguien haya hecho. Bueno, también cuando ya sabes un poquito más de Docker, tenés que ocupar el caché de una forma eficiente, ¿sí? Ocuparlo, digamos, para tu beneficio. Cada una de las líneas, no sé si están familiarizados con Dockerfile, pero el Dockerfile es como un archivo donde vos haces como una receta para instalar tu aplicación, y cada una de esas líneas puede ser, por ejemplo, instalar Java o correr el build de tu aplicación. Entonces, siempre es muy, muy importante también usar el orden correcto para esas líneas, porque cada una de esas líneas está cachada. Y si vos volvés a construir la imagen, si no hubo ningún cambio, esa imagen se construye en segundos, y aparte no ocupa más espacio. Pero si vos pones, por ejemplo, tu aplicación al principio de todo, cuando haces un cambio en la aplicación, todas las líneas de abajo se van a invalidar y va a tener que usar de nuevo disco y va a tener que volver a construir todo de nuevo. Entonces es bastante importante también usar el orden correcto en esas líneas, ¿no?
Perfecto, buenísimo. Sí, más adelante tenemos una consulta sobre Dockerfiles. Así que bueno, muy agradecido por la respuesta.
Hola Pablo, bueno, acá Emiliano, ¿cómo estás? Bueno, primero un gusto. Vas a escuchar ahí a mi hijo por atrás, estoy niñero hoy. Está haciendo el podcast acá conmigo. Ustedes vieron cómo es esto, ¿no? Esto es televisión verdad, radio verdad, podcast verdad.
Quiere aprender, bueno, también.
Quiere aprender, sí, te está escuchando y quiere aprender también. Bueno, antes que nada, como agradecerte ahí como Bernardo y como otros chicos, que realmente es muy interesante y se nota que la tenés hiper clara con esto. Y felicitarte por el canal de YouTube que tenés, que son unos videos que yo te dije fuera de, antes que estemos grabando, unos videos muy interesantes, muy didácticos, muy entretenidos, y como te decía hace un rato, es muy difícil mezclar entretener con el saber, ¿no? Y que se entienda bien. La verdad que es excelente, y bueno, te felicito por eso, primero que nada. Y si podés dar ahí el nombre del canal o la página, buenísimo.
Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, me pueden encontrar en youtube.com/peladonerd, o simplemente busquen peladonerd en YouTube, y espero que sea uno de los primeros resultados. Me acuerdo que en uno de los primeros videos expliqué por qué le puse ese nombre Pelado Nerd, porque estaba, al principio mi canal se llamaba Pablo Fredrickson, y es medio complicado acordarse ese nombre, y cuando la gente me lo preguntaba, sí, Pablo Fredrickson, y se lo tenía que estar deletreando, y después anotarlo en un papelito, es muy difícil. Entonces dije, no, mira, hay que cambiarle el nombre y simplemente sea algo fácil de acordar. Soy Pelado, soy Nerd, Pelado Nerd es fácil, no estaba usado por nadie, por lo menos, entonces es fácil de encontrar. Así que bueno, muchas gracias por tus comentarios, y sí, Pelado Nerd ahí en YouTube.
Muy bien, ¿no? Recién acabo de buscar en Google mientras estabas hablando, y era el primer resultado que apareció. Y ahí vi que tu canal tenés unos 5.500 y pico suscriptores, y viene creciendo, por lo que te voy siguiendo. Yo hace unos 2 o 3 meses, más o menos, no me acuerdo cómo, caí en tu canal, creo que por alguna, por algo, viste, que te sugiere a veces YouTube y demás, y me gustó. Y justo la semana pasada, perdón, Marcos, sí, tú, Marco García, que está ahí escuchando, es el productor, dijo, che, si le hacemos una entrevista a Pelado Nerd, yo, bueno, yo que le dije, sí, yo lo sigo, que es muy copado, así, bueno, la verdad que de 10. Y bueno, te venimos ametrallando con preguntas y te vamos a seguir ametrallando con preguntas. Si es que no te cansaste todavía, ¿no? Si no, se lo que.
No hay problema, no hay problema.
Bueno, viste que recién Raibar te habló de buenas prácticas. Yo te voy a hacer dos preguntas, una que no estaba en planilla y otra que estaba. La que no estaba primero, recién hablamos de, vos dijiste, primero fíjate si alguien ya no lo hizo, en Docker Hub, si algo no hizo, algo necesitas, que seguramente lo hizo bien y está recontraprobado. Este podcast es de seguridad, y una pregunta o una inquietud que se me viene rápidamente a la mente, sin ser experto de Docker, obviamente yo, es todo lo que está en Docker Hub, ¿está probado a nivel seguridad, digamos, qué riesgo puedo llegar a tener de descargarme algún Docker que ya esté armadito con algo, o que yo esté Linux que decía vos y demás, y que tenga algún bichito adentro, por decirlo de alguna manera?
Es una buena pregunta. Primero que nada, o sea, hay que tener en cuenta que cuando vos corres tu aplicación en un contenedor de Docker, generalmente se corre un solo proceso. O sea, si vos te bajás una imagen de otra persona, por más que esa persona tenga un ejecutable malo, mala onda, es medio difícil, digamos, que te afecte, ya que vos correrías tu aplicación aparte, ¿no? Vos correrías tu propio proceso. Pero bueno, obviamente puede inyectar algo en una librería o algo así, que eso te puede llegar a hacer alguna vulnerabilidad. Segundo, esto ya es medio como open source, o sea, es la misma filosofía del open source. Todas las imágenes que están en Docker Hub, vos podés ver el Docker file, o sea, podés ir y ver el código, digamos, que se creó, que se usó para crear esa imagen. La realidad es que muchísima gente no lo va a ver nunca y es poco probable que te pongas a revisar el código antes de usarla. Eso sería una buena práctica también, volviendo a la pregunta anterior. Pero ya la misma comunidad como que se modera sola, digamos, ¿sí? O sea, si mucha gente ve que hay algo raro, obviamente lo van a reportar y seguramente la bajen. Aparte, estos repositorios de imágenes como Docker Hub, hay otros también, hay uno que se llama Quake, que es bastante usado, que es de Red Hat ahora, ya tienen como ellos un sistema de escaneo de imágenes, ¿sí? Entonces, siempre que vos subís una imagen o siempre que otra persona sube una imagen, esa imagen automáticamente se escanea, ¿sí? Y cuando vos entras a la página, podés ver que ha sido escaneada y está libre de vulnerabilidades. Me ha pasado a veces que no es una vulnerabilidad, digamos, maligna, o sea, que no es que una persona haya hecho algo raro, algo malo a propósito, sino que ponerle que tengan alguna librería vieja que pueda llegar a tener alguna vulnerabilidad, entonces eso te avisa, si entras a Docker Hub, te dice, mira, ojo con esta imagen porque tiene Node 8.1, ponele, que tiene esta vulnerabilidad que es grave, usala de 8.2. Entonces, todas esas consideraciones siempre las puedes tener, y aparte hay también servicios que vos puedes correr en tu propio cluster, digamos, y en el cluster de Kubernetes, que automáticamente está todo el tiempo escaneando las imágenes que estás corriendo, ¿viste? Hay muchas formas de asegurarte de que no tengas nada raro, pero la principal es eso, es ir y revisar el Dockerfile oficial, el que usaron para crear esa imagen, y siempre tratar de usar imágenes oficiales, ¿sí? Los grandes proveedores como WordPress, ponele Nginx, PHP, ellos tienen como un estatus oficial en Docker Hub, que ya eso también te dan un poco una garantía, digamos, de que es poco probable que tenga algún problema de seguridad, ¿no? Eso también es otro buen consejo, siempre tratar de usar las imágenes oficiales si es posible.
Ah, bien, bien, hiper claro. Y hablando del tema de... ¿para qué estamos acá? Mira. Sí, bueno, no pasa nada. Acá está Pablo Ner, que está explicando. Hablando del tema de buenas prácticas. Una cosa es la teoría y otra cosa es justamente la práctica, ¿no? Esa buena práctica. ¿Cómo haces vos para llevar esta buena práctica a las empresas, bueno, o a la empresa que estás trabajando, ¿no? En tu día a día.
Sí, sin duda es difícil. Tengo muchos comentarios de gente que me dice, che, la verdad que está buenísimo Kubernetes, la verdad que está buenísimo Docker, pero me cuesta muchísimo meterlo en mi empresa. No me dan bola, mi jefe no quiere que gaste el tiempo en esto. O la gente te dice, pero si ya anda bien con lo que tenemos, ¿por qué nos vamos a pasar a Docker? Y, bueno, es difícil, sin duda. Entonces yo siempre lo que aconsejo es, mira, hacelo por tu lado igual. O sea, tu jefe no te va a echar porque estás tratando de hacer algo bueno por tu empresa. O sea, y si te echan, la que te digo es, mira, la verdad que estás en un lugar que tal vez no vale la pena, ¿no? Entonces yo siempre digo, mira, probalo vos por tu lado, siempre empezá por el lado del desarrollador, porque si vos tenés contentos a los desarrolladores, te aseguro que los jefes van a estar contentos también. Entonces, podés empezar por ese lado, ¿no? Podés decir, bueno, a ver, chicos, ¿quién sabe usar Docker? Bueno, no saben, no importa. Bueno, yo les ayudo y les dockerizo la primera aplicación. Y de esta forma, mira qué fácil que es levantarlo, mira qué fácil que es correr el Apache en tu máquina sin tener que estar corriendo, ¿viste? Corriéndolo a mano, corriendo Nginx. Mira, de esta forma nos aseguramos de que si ustedes lo configuran así, va a andar perfecto en producción porque nunca va a haber una diferencia en las versiones. Entonces, lo haces por ese lado, digamos. Si te dicen que no... hacerlo igual. Y si te dice, es más fácil, yo siempre digo, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Entonces, yo diría que empezás a hacerlo y cuando veas que los desarrolladores están contentos, que les sirve, que notás que les es más fácil para ellos, te aseguro que te van a dar el ok para darle para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que siempre se puede hacer eso.
Ah, bien, de 10. Sí, realmente lo que decís vos, y eso de mejor pedir perdón que permiso, sucede muchas veces en la vida, y en nuestro rubro mucho. Así que tal cual, totalmente de acuerdo. Bueno, seguimos ametrallándote nomás con preguntas. Ahora, si no me equivoco, va a venir Maxi seguramente con alguna pregunta. Por ahora, ninguna letal, así que... Y la verdad que viene muy fluido, así que te agradecemos nuevamente, ¿no? Maxi, bien. Meta nomás.
Volviendo al tema, digamos, una vez que tenemos la imagen, la descargamos de algún Docker Hub o algún otro repo, ¿qué pasa con el tema de los contenedores si no están bien protegidos? ¿Podría esto generar alguna brecha de seguridad?
Y sí, pero no sé si eso ya sería una culpa del contenedor. O sea, sería lo mismo que si vos tenés corriendo, supongamos que, no sé, hay alguna vulnerabilidad en Node. Y está bien, vos lo estás corriendo en Docker y, bueno, te explotan esa vulnerabilidad de alguna forma. Si lo estuvieras corriendo en un servidor normal, sería lo mismo, ¿no? O sea, no, a este caso, en este caso no sería la culpa de Docker, digamos. Acá la culpa sería de ese servicio que está vulnerable o que tiene algo, alguna versión vieja o algo así. Porque, de nuevo, a Docker en realidad lo único que hace es correr un proceso. Es correr un proceso contenido, correr un proceso asegurándote de que no tenga colisiones con otras librerías y esas cosas. O sea que no hay muchas cosas que puedas hacer sobre Docker que ya no deberías estar haciendo de antes con respecto a tu código. Hay algunas pequeñas recomendaciones más que puedes hacer. Por ejemplo, correr tu proceso con el usuario www en lugar de correrlo como root. Así, en el caso de que te lleguen a hacer como un escalamiento, ¿viste? Que te por alguna razón te encuentren una shell que de última sea un usuario común. Puedes tener muchas otras otros cuidados que puedes darle cuando montás directorios desde el nodo en el contenedor, asegurarte que ese directorio tenga los permisos correctos, que no sea el disco entero, ¿sí? Porque se puede, obviamente, si querés puedes levantar un contenedor y montarle todo el disco adentro. Entonces, esos son errores tontos, ¿viste? Que pueden pasar y que por ahí te entran, o sea... Bueno, esto ya seguramente ustedes lo saben y lo han dicho muchas veces, pero el eslabón más débil es el que rompe la cadena. O sea, que no hace falta que toda la cadena sea fuerte. Con el que solo hecho que uno sea débil, ya te rompen todo. Entonces, siempre hay que tener cuidado, hay que seguir las buenas prácticas, hay que asegurarte de que, por ejemplo, no usar root para el contenedor, tener un problema, tener cuidado con las versiones, tener cuidado con los archivos que montás. Bueno, esas son muchas recomendaciones que hay que seguir.
Perfecto. O sea, que más allá de ir al modelo de Docker, contenizar y demás, siempre hay que tener en cuenta la seguridad y que, digamos, no es una bala de plata ni la solución a todo.
Claro, o sea, si vos te hacen SQL Injection, si tu código permite hacer SQL Injection, no importa que corras Docker, o Kubernetes, o Containerd, o Apache, o Nginx, te van a hackear igual, o sea... Siempre la primera defensa debería ser el código, ¿sí?
Perfecto. Excelente. Señor Raibar.
Bueno, hay que tomar Raibar. Por acá, Pablo, están a full con el chat, la gente saludándote. Hay muchos que te siguen. Así que, bueno, es para avisarte eso nomás. Y seguramente va a haber alguna pregunta del público también.
Gracias. Sí, ya estoy viendo algunas preguntas ahí apareciendo.
A full hoy, ¿eh? Bueno, Raibar, adelante nomás.
Para continuar y siguiendo la línea de lo que consultaba Emi, yo te quería consultar puntualmente cómo pueden empezar las empresas que aún no adoptan Docker, no usan Docker. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para esas empresas?
O sea, lo que te brinda Docker o Kubernetes o estas tecnologías nuevas es que le das más responsabilidades y a su vez más poder al desarrollador. Y como dije recién, el desarrollador cuando esté contento, los jefes van a estar contentos. Y o sea, siempre está esta pelea, ¿no? Entre los sysadmin y los desarrolladores. Los desarrolladores quieren deployar, quieren poner sus features, quieren tirar todo a producción rápido. ¿Por qué? Porque se quieren sacar el trabajo encima. Y nosotros los sysadmin no queremos que hagan todo eso porque a los sysadmin, o sea, el enemigo de la estabilidad es el cambio, ¿no? Entonces queremos evitar que haya cambios, queremos evitar que haya una nueva versión de algo, queremos evitar que, porque la que están dando ahora está bien, está funcionando, por favor, nadie lo toque porque se me va a romper. Entonces, esto es lo que te brinda Docker, darle ese poder al desarrollador para que ellos se hagan responsables de su código y de sus configuraciones, y en el caso de que ellos hagan algo que está mal, sea muy fácil volver atrás, ¿sí? Y eso es para mí lo más importante. Le das ese poder al desarrollador para que lo pueda hacer rápido y volver atrás si hay algún problema.
Claro, y por lo que entiendo viene ligado a esto que comenzamos hablando de la cultura de DevOps que le da, ¿no? Como bien decías, más poder al desarrollador y que pueda realizar sus propias implementaciones sin depender tanto de las otras áreas, ¿no?
De una.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
Pablo, ¿me escuchás? Acá,
sí, perfecto.
Ah, bueno, si hablamos de buildear una imagen, ¿algún tip tenés?
Sí, más o menos lo que estuve comentando un poquito más atrás, asegurarte de usar imágenes oficiales, usar imágenes chiquitas, limitadas, usar bien el caché, hay varios tips, y más que nada es eso, no hagas el trabajo que ya otra persona hizo, no solamente porque haces menos trabajo, sino porque esa persona seguramente sabe más que vos y pudo hacerlo más de una forma más eficiente y más segura.
Ok. Sí, y tengo una consulta. ¿Qué herramientas open source nos podés recomendar para identificar las malas prácticas de seguridad en los contenedores?
Buena pregunta. Cuando, full disclosure para todos los que están acá, me mandaron las preguntas antes de empezar este podcast y dije, bueno, a ver, voy a investigar un poquito, voy a estudiar. Y esta pregunta estuve investigando un poco y la verdad, encontré varias, o sea, haces un Google search y encontrás algunas herramientas open source que te sirven para asegurarte que no haya inseguro, pero la verdad que no he usado ninguna de esas, así que la verdad que no puedo recomendar alguna porque no las conozco, pero sé que hay muchos servicios externos, como dije recién, Docker Hub, Quake, que sí, ya lo hacen por sí solo, y aparte hay una herramienta que es la que usamos nosotros, que no es open source, es paga, se llama ThreatStack, que es un servicio que corre en los nodos de tu clúster y automáticamente escanea las imágenes que están corriendo ahí, ¿sí? Claro, bueno, ahí estoy viendo los comentarios, Claire.
O sea, es un plus de Docker Hub, puede ser.
Claro, esa ThreatStack en realidad es como un... Mira, vendría a ser como un antivirus, ¿no? Vendría a ser como un antivirus que está corriendo en tus nodos, que escanea todo lo que está corriendo y te avisa si hay algo raro, ¿sí? Uno de los chicos ahí veo que estaba recomendando Claire. Claire es una de las opciones open source que estuve viendo y le tengo bastante fe porque está basada en CoreOS, o sea, es de la familia de CoreOS, que es una de las distribuciones que nosotros usamos en nuestros clusters, y es la que la compró Red Hat y es una de las más importantes y la que más usada, así que CoreOS, Claire, la recomiendo bastante. Veo ahí que están pasando otra que se llama Twistlock. A mí no me gusta hablar mal de las empresas, pero Twistlock nosotros la probamos hace como 2 o 3 años y la verdad que no nos sirvió. No era que escaneaba mal, sino que no estaba como muy integrada a todo lo que es Kubernetes. Es posible que ahora ya sea mucho mejor, sin duda, seguro que es mejor. Pero en el momento que nosotros lo probamos no andaba muy bien. Era bastante hincha huevos y bueno, no nos resultó. Harbor, bueno, de nuevo, siguen ahí los comentarios. Harbor es otro que... Harbor en realidad ya es como una suite entera, ¿viste? Para hostear tus imágenes, que también tiene integrado el escaneo.
Bien, perfecto. No, clarísimo. Pablo, aprovecho y acá que se está moviendo el chat, porque esto para los que por ahí se suman después, porque esto se graba y se sube después a las diferentes redes, ya sea iTunes, Spotify y iVoox, la gente se puede sumar, esto se graba en vivo, y bueno, aprovechamos y leemos una de las consultas de los radio escuchas. Un poco para que nos cuentes sobre tu opinión, si tienes experiencia o no. ¿Por qué usar Kubernetes y no OpenShift?
Mira, la realidad es que OpenShift no lo he usado nunca, ¿sí? Pero es muy parecido a Kubernetes por lo que yo entiendo. ¿Y por qué usaría Kubernetes? Porque ya ganó, digamos. Porque ya ganó la carrera de manejador de clusters entre los que están OpenShift, Kubernetes, Rancher, hay otros más, Docker Swarm. Como Kubernetes como que ya fue el ganador y es el primer proyecto aprobado por la Cloud Native Foundation, ¿sí? Que es la que se encarga de correr, de no solamente correr y sponsorear, sino asegurarse que el código sea bueno entre todas estas aplicaciones. Y bueno, la primera que salió y la primera que aprobaron y que sponsoreaban era Kubernetes. Y vendría a ser también, hay que tener en cuenta que Kubernetes es como medio como un fork o como el hijo, digamos, o el hermano de Borg, B-O-R-G, que es el que usaba Google. O sea, Google usaba Borg hace, y lo creó Borg hace, yo diría, 10, 15 años. Y si lees el libro este de Security SRE, hablan de Borg. Y bueno, Google creó también Kubernetes. Entonces, a mí me da la sensación de que tiene como más espalda que los otros, pero no está mal. O sea, no está mal probar otras posibilidades, otras tecnologías. Y Docker Swarm está a otro nivel, ¿sí? Es como más simple, pero la verdad que funciona bastante bien. Yo lo he probado, hice un par de videos de esos también. Y tal vez si tenés menos nodos, si sos una empresa chica o tal vez todavía no te animás a lo que es Kubernetes, podrías usar tranquilamente Docker Swarm, que también es una buena alternativa para algo más chico, ¿no?
Claro, tal cual. ¿Sabes qué? Muchas veces por ahí uno escucha o el tema de que Kubernetes todavía está como en beta, entonces eso por ahí algunas empresas que por ahí son más conservadoras y no quieren ir a experimentar o dar ese paso cuando un proyecto todavía está en beta, pero bueno, la comunidad open source es un poco así también, es probarlo, mandarlo al mercado y bueno, entre todo comenzar a ayudar para que ese producto se termine mejorando. ¿Qué te parece a vos en ese sentido? ¿Sentís que al estar en beta puede, no sé, uno asume que puede tener errores o que podrían existir, no sé, inconvenientes? ¿Pero a vos qué te parece en ese sentido?
Mira, el año pasado fui a una KubeCon, DockerCon, y me acuerdo que vi la keynote y lo que decía Kelsey Hightower, que es uno de los desarrolladores más importantes y evangelizador de Kubernetes, decía: mira, acá vengo a dar una keynote de Kubernetes y la verdad que es aburrido lo que voy a decir, porque no hay muchos features nuevos. Lo único que estamos haciendo ahora es asegurarnos de lo que está, de lo que está, anda bien y que sea seguro. Yo creo que ya llegamos a un punto en donde Kubernetes ya es aburrido. O sea, si vos vas y ves la 1.18, la 1.19, la 1.17, la que están saliendo ahora, es que ya, a todo esto ya estamos en la versión 1 y algo, así que no sé si se podría decir que es beta, tal vez no. Pero como que ya estamos en un momento en donde las actualizaciones son arreglos o son pequeñas features que van sacando que no son la gran cosa, porque ya lo que está ahora ya se puede usar en producción. O sea, nosotros lo usamos en producción hace 2 años y la verdad que, obviamente, encontrás problemas. Sí, eso es así. Encontrás problemas. En este momento tenemos un problema que, si no estoy seguro, si no me equivoco, no está reportado. No es un problema de seguridad, sino un bug. Entonces, encontrás bugs. Y yo creo que, por más que encontrés esos bugs, es algo que vos ponés como en la balanza, ¿no? Vos, está bien, tenés esto que tal vez no anda perfecto, pero te da muchas otras cosas. Te da velocidad, te da escalabilidad, te da miles de cosas que tal vez con un producto GA, digamos, no se pueda. Entonces, yo creo que vale la pena.
Claro. Y en temas de tamaños, hay muchas empresas muy, muy grandes que las terminan usando Kubernetes y para todos sus sistemas, o sea, gigantes, del tamaño, no sé, sí, mucho más grande que 3.500 servidores, o sea, no sé, por ahí tienen muchísimos más. Pero sí, seguro. Bueno, me quedo con una más y después ya, bueno, esas fueron mis preguntas, pero un poco hablando sobre los Docker Files y las contraseñas, digamos, ¿cómo deberían administrarse? ¿Cuáles deberían ser los recaudos al momento de administrar contraseñas o hacer uso de contraseñas en los Docker Files? ¿Existen buenas prácticas a tener en cuenta?
Sí, lo que yo diría siempre es mantenerlas afuera de los Docker Files, ¿sí? Tú lo que puedes hacer en tu servidor de build, digamos, los servidores que se usan para construir esas imágenes, deberían tener las contraseñas afuera. O sea, el servidor brinda esa contraseña o brinda ese secreto o lo que necesite para construirse en el momento del build y después ya no queda más allá adentro. Entonces, esa es la mejor forma, siempre tenerlo afuera. Hay algunos servicios, nosotros usamos uno que se llama CodeShip, que es bastante bueno, nos funciona bien, que lo que tienen ellos es en cada repositorio se genera como un certificado, entonces las contraseñas se encriptan y después, cuando se hace el build, el servidor de CodeShip puede encriptar esa contraseña, correrlo y hacer el build. Y si vos no tenés ese certificado, no podés acceder a esa contraseña, ¿sí?
Bien, bien, bien. Sí, escribí ahí mal. CodeShift. No, Shift.
CodeShift. Con...
Exacto. Bien, ahora lo pasamos, lo corregimos. Señor Raibar.
Pablo, ¿qué recursos online o libros recomendás? ¿Qué recomendás? Si podés recomendar para el que recién se inicia en esto y quizás un poco más avanzado, 10.
Hay varios. Los libros de O'Reilly son siempre muy buenos. Me imagino que ustedes ya lo conocen. Hay uno que se llama Kubernetes Up and Running. Kubernetes Up and Running. Es bastante bueno. Yo lo he leído. Incluso he usado los ejemplos que están en ese libro. He usado esos ejemplos para hacer un par de videos. De Docker, también hay otro que se llama Docker Up and Running, que también es bastante bueno. Explica bien. Yo no soy mucho de leer libros. No soy mucho de aprender de esa forma. Muchas veces busco en YouTube. Ya soy más como los chicos jóvenes que buscan en YouTube para solucionar cualquier problema. Pero sí,
sos un youtuber.
Claro, tengo que hacerle caso a eso. Yo soy de buscar mucho en YouTube, ver charlas, las conferencias generalmente la mayoría o casi el 100% las graban y las suben. Entonces siempre es una buena idea buscar también charlas de eso. Me acuerdo que una vez busqué, o estaba haciendo la conferencia, la charla que di en Nerdearla, busqué un par de ejemplos en YouTube y encontré un flaco que estaba haciendo unos streaming de más o menos lo que yo quería hacer y me re sirvió porque el flaco en una hora, porque a veces viste los videos de 10 minutos son como muy rápidos o son como muy resumidos, que está bien, tiene sentido, viste, porque tampoco te vas a ver videos de una hora y media todas las veces que quieres aprender algo, pero hay veces que los streaming también sirve bastante. En Twitch hay mucha gente que hace streaming de codear o de hacer cosas de sysadmin o SRE, que también está bastante bueno porque puedes ver cómo la persona, viste, se encuentra con problemas y los soluciona. Porque hay veces que es bueno ver eso también, ¿no? Porque cuando una persona te muestra un video de algo que anduvo todo perfecto, cuando vos te pasa algo, no sabes qué hacer, ¿viste? Porque a la persona le anduvo todo y a vos no. Entonces está bueno a veces ver cómo una persona también falla o tal vez encuentra algún problema y ver cómo lo soluciona. Entonces te sirve bastante.
Tal cual, es como, viste, cuando estás viendo un programa de cocina que te hacen, bueno, hay que poner esto, 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 y este es el resultado. Y se te muestran la comida espectacular, ¿viste?
Claro, y nunca sale ni cerca de como lo demostraron él.
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, para que te vayas pensando, andá pensándote una frase, que nosotros cerramos con una frase, te voy a dar el pase ahora a Maxi para que te salude, pero andá pensándote una frase de cierre, ¿eh? Maxi.
Acá estoy, sí. Bueno, estamos casi en tiempo con... cumplido, la verdad que excelente timing. Sinceramente me gustó mucho este episodio. Estaría bueno seguir incursionando más. Capaz el episodio que viene podemos hablar sobre otro tipo de tecnología, pero está bueno que se toquen estos temas, sobre todo cuando, digamos, las comunidades se van cruzando. Hace como 15 días, bueno, pude ir a las Mil Birras ahí en Córdoba, que por otros temas, que terminé ahí en Córdoba. Y la verdad que yo vengo muy del palo de seguridad y bueno, me voy metiendo por curiosidad, porque hay muchas imágenes de, no sé, en Docker Hub que son vulnerables y que me ayudan a armar un laboratorio sencillo o porque sí, por pura curiosidad. Pero bueno, acá estamos, cerrando el capítulo. Pablo, si querés, no sé, contarnos algo más de lo que se viene en tu canal,
sí.
Episodios, para que subes más gente y bueno, ya, los links ya los vamos a ir compitiendo, vamos a ir compartiendo, pero lo que queríamos saber es nuevas temáticas o algo que quieras compartir de ahí.
Sí, ahora lo que tenía pensado, bueno, tengo un par de videos más avanzados, viste, como el tema que di en la charla en Nerdearla, CRD, CRDs. Ya estoy preparando un video de eso. También quiero hablar un video de Thanos. No tiene nada que ver con el superhéroe, el supervillano de Marvel. Es una forma de hacer storage de las métricas de Prometheus, que es un sistema de monitoreo. Esos son dos o tres temas que quiero hablar. Y quiero empezar una nueva serie. Esto es primicia, ¿sí? Nadie lo sabe en este momento. Quiero empezar una nueva serie que va a ser para hacer videos más principiantes, ¿no? Porque mucha gente, viste, a veces me pregunta, che, bueno, pero ¿cómo hago para instalar Docker? ¿O qué es Docker? Como ustedes me preguntaban, ¿no? ¿O cómo copio un archivo? Entonces voy a ver si puedo empezar una serie para principiantes donde voy a tocar temas simples, cómo instalar SSH, cómo configurar tu servidor de correo, cómo configurar tu servidor web. Obviamente usando prácticas nuevas, con servicios nuevos, usando Docker, todo lo que se pueda. pero bueno, para, pensado para aquellas personas que tal vez recién están empezando o quieren empezar, y si van a mis videos y hablan de Kubernetes, ya como que se van, es un nivel mucho más alto, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar esa serie dentro de poco, si todo sale bien. Estoy armando ahí con algunos posibles, pero posibles, estoy así, posibles, sponsor, tengo tal vez un posible sponsor que me va a ayudar con eso. Entonces, estaría bueno que los que quieren aprender todo eso se suscriban a mi canal, de nuevo, youtube.com/peladonerd. Y bueno, creo que eso fue todo. Si me permiten, puedo decir también la frase final. No sé si quieren decir algo más antes.
Sí, espera, vamos a... Dale, dale. Primero que nada, te recontra felicito por lo que acabo de decir, porque hay muy pocos emprendimientos de este tipo, ¿no? Hay muchos videos, pero directamente sobre algo mucho más avanzado en muchos casos. Y hay principiantes, muchas veces no se lo tienen en cuenta, y muchas veces que empiecen con, o sea, con el 1, 2, 3 correcto, digamos, por alguna manera decirlo, le acortás el camino terriblemente, ¿no? Porque muchas veces uno, como no tiene formas de comenzar, no hay video de este tipo, como decías recién, comienza viendo un videito de acá, un videito de allá, y bueno, se hace una mezcla en la cabeza terrible. Así que, la verdad, excelente. Esperemos que salga, esperemos que ese sponsor se ponga las pilas, y bueno, y te apoye, que seguramente va a ser así. Y bueno, dale. Y tengo la frase final nomás, y muchísimas gracias también por haber participado en este episodio número 31.
Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, y lo que quería decir con la frase final es, no sé si ustedes se acuerdan, y si hay sysadmin acá en esta llamada donde trabajan hace 10, 15 años, yo cuando empecé hace 10, 15 años, iba y tenía que instalar un Debian, así agarraba una computadora, le enchufaba la fuente, prendía, le ponía una compactera, ponía el CD de instalación de Debian, y me ponía a instalar Debian, y tardaba 10, 15 o tal vez más, media hora en instalar todo, después tenía que ir e instalar el servidor de Apache. Estaba tranquilamente una mañana o un día entero haciendo todas estas cosas que, si lo decimos bien, son cosas tontas, ¿no? Cosas fáciles que realmente nos hacían perder el tiempo. Y ahora tenemos todas estas tecnologías como Docker o Kubernetes que nos permiten hacer cosas increíbles en segundos, ¿sí? O sea, uno de los videos que hice hace poco es que vos podés crear un servidor de correo con una sola línea en este momento. Corres una línea, tenés un servidor de correo funcionando con webmail, con anti-spam, con todo. Y eso es algo que antes no existía. O sea, yo, si antes tenía que instalar un servidor de correo, tenía que estar días instalando Qmail, increíble, instalando webmail, instalando todo eso. Y ahora lo podés hacer con un solo comando en cuestión de segundos. Entonces, estamos en buenos tiempos. Aprovechemos que estamos en buenos tiempos en tecnología y podemos hacer estas cosas increíbles muy rápidamente y muy fácilmente, y cualquiera lo puede hacer. Así que bueno, eso es con lo que quería terminar. Estamos en buenos tiempos y hay que aprovechar.
Totalmente, totalmente. Y sobre todo donde abunda mucho la información y las comunidades. Esto de, bueno, hace 10 años atrás era muy diferente el acceso a la información y un poquito más. El acceso a internet acá en Argentina era muy diferente. Así que hay que aprovecharlo, digamos, esta ola, y sobre todo, bueno, el tema de que mucha más gente se esté sumando. Está buenísimo, está buenísimo. Eventos como Nerdearla, que son gratuitos y promueven desde conocimientos para principiantes, comunidades y demás, a nosotros nos pone muy contentos. Así que, Pablo, muchísimas gracias por haber participado de este podcast. Un placer, y estamos muy contentos de hablar en nombre de todo el staff y todos los que hacemos Secure Podcast. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.